En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, 20 minutos para ser las 10 de las 9 de la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas.
Sonrío, porque claro, esto es la radio, no la televisión, gracias a Dios, y entonces no hemos visto cómo Carmen Tomás escenificaba determinadas cosas que yo mantendré en un pudoroso secreto.
A ver si es verdad, porque es que lo cascas todo, macho.
No, todo no.
O sea, no solo se te puede contar nada.
Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
No puedo, es que estoy tratando de echarle un poco de bien, de buen humor a una noticia que de
sí, pues,
buena humorada.
Para no... que veas que no somos pesimistas, sino que estamos quedándonos cortos.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí eres un poco ventajista, porque es verdad que ya todo el mundo lo sabe, la OCDE. La OCDE es un organismo que en esta tertulia no goza de muy buena reputación, por eso yo me meto con ellos. Uh-huh. O sea, siempre que ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE...
Son distintos.
Bueno, pero tampoco...
No, hay que hacer un poco de distinción entre el FMI y la OCDE. Cuidado, la FMI es un tarde muy desprestigiado.
Bueno, lo cierto es que la OCDE, ya lo sabe todo el mundo que está pendiente de la inflación económica, porque es la noticia del día hoy por antonomasia, es que ha rebajado de manera sensible el crecimiento mundial al peor dato de la última década. Y esto ya es un índice, un indicador que nos permite moderar el optimismo de los optimistas y reafirmar el pesimismo de los realistas. Carmen lo viene diciendo desde hace mucho tiempo.
Y tengo que decir que analizando luego los datos, fíjate que habla de ese freno mundial y sin embargo Alemania le da crecimiento de 0,5-0,6. Es decir, que imagínate cómo sería la cosa si encima pensara que Alemania va a mantener los datos muy negativos. O sea, es que le da un positivo de 0,5-0,6 y aún así da esas cifras. Entonces... es preocupante, muy preocupante, porque es que en España estamos mirando para Pamplona o para Cuenca, como depende de cómo se quiera mirar, y en el momento en el que estamos y con nadie haciendo nada, o sea, todo el mundo mirando, los empresarios horrorizados, la política ya ves cómo está y la casa sin barrer, pero las cifras siguen. O sea, quiero decir, hay que seguir pagando a los pensionistas, hay que seguir pagando la deuda, hay que seguir pagando la pensión, el desempleo, ¿eh? y con el presupuesto de Montoro, que eran malísimos, pero ahí siguen. Y bueno, y menos mal que más o menos, mal que bien, aunque el otro día salió el dato de la deuda, que se nos olvidó comentar aquí una cosa muy importante. Y es que según esos datos, en el último año, o sea, esto eran datos de julio, ¿no? Pues julio, o sea, Sánchez, total, la deuda había aumentado un 3% del PIB. Uh-huh. En un año. O sea, 3 puntos de PIB. 30.000 millones. Dices, pero que Sánchez... Es que Sánchez se ha gastado... O sea, ha aumentado la deuda en un año en 30.000 millones.
Bueno, vamos por partes, que si no se acumula el trabajo. ¿Por qué de repente este aldabonazo, esta campanada de la OCDE hace que los titulares se tiñan, digamos, de más dramatismo, si es verdad, como Carmen sostiene hasta ahora, Javier, que este es un dato que de alguna manera ya se veía venir?
Porque es el primer organismo internacional que da a las claras y además con un lenguaje bastante contundente el que la fiesta, sobre todo en las economías desarrolladas, de la etapa de crecimiento se está acabando y se acaba en 2020. Es decir, es la primera vez que hace ese tipo de declaración y además utiliza unas revisiones bastante drásticas, no solo de las cifras de crecimiento del año 2020, que es para cuando ya estaríamos prácticamente en la recesión, sino especialmente para el 2019, es decir, que las cosas ya en este año están siendo peor de lo que se esperaba y sobre todo pues vamos a ver cómo acabamos el cierre de año. La mayor parte de esa reducción del crecimiento, de las previsiones de crecimiento, lo tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos, hay que recordar que viene de crecer 10 años consecutivos, es decir, desde el año 2009, desde el primer trimestre de 2009, que fue cuando salió de la pequeña crisis que tuvo, o sea, solamente tuvo dos trimestres de crisis después de la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, y desde entonces ha encadenado 10 años consecutivos de crecimiento, ¿no? Entonces, le rebaja bastante, entre 3 y 4 décimas este año y el que viene, y luego detrás de eso viene otro, digamos, el género de países occidentales que están de bastante capa caída, el caso de Japón, evidentemente el del Reino Unido, el de Francia, un poquito menos de lo esperado en el caso de Alemania, que Alemania más o menos mantiene, como bien explicaba Carmen antes, la perspectiva de crecimiento, y básicamente es un toque de atención, porque además la OCDE en estas cosas suele tener un poquito más de autoridad frente a las previsiones del Banco Mundial o las del FMI, no tanto porque se equivoque más o menos, es decir, porque a estas cosas, a ver, los oyentes tienen que entender que estos ejercicios muchas veces son más de ciencia ficción que de otra cosa, es decir, cuando un economista se pone a darle a la bola de cristal a saber lo que sale, ¿no? Pero sí hay ciertas cuestiones que son más o menos bastante probables o medibles, ¿no? Entonces, lo concreto y para que todos estemos, digamos, alineados en ello. 2019, económicamente está yendo peor de lo que esperábamos cuando entrábamos en el año, primera cosa. Segunda cosa, 2020 es el fin de la fiesta. Entonces, como 2020 es el fin de la fiesta, ¿qué es lo que tendremos que ir haciendo o lo que deberíamos hacer? Prepararnos ante ese fin de la fiesta. El problema es que el objetivo en países como España y evidentemente otros países europeos y la propia Comisión Europea, o sea, todos los detalles que están dando hasta que el día 1 de noviembre entre ya en funcionamiento pleno, son bastante preocupantes, que es la ausencia de reformas para intentar ya prepararse lo mejor posible ante la próxima crisis, y no solo eso, sino el mensaje del Banco Central Europeo, que fue, lo comentábamos la semana pasada, de que, oiga, gasten. O sea, no ahorren, gasten. Entonces, eso ya es pues el vaciar los bolsillos antes de que te venga la próxima crisis.
Ahora viene la disyuntiva de política monetaria, ya más no se puede hacer más, ahora política presupuestaria fiscal. Pero claro, aquí en Europa, ¿a quién le vas a decir póngase usted a gastar? Porque solo se lo puedes decir a Alemania. Y Alemania ya le ha puesto apodo a Mario Draghi y ha dicho, oye, Drácula, a nosotros no nos saques los ahorros del bolsillo, porque nosotros que hemos hecho los deberes, que tenemos superávit, que tenemos menos deuda que nadie, ahora resulta que nosotros tenemos que ponernos a circular nuestro dinero y tal para que los vagos de estos que no han hecho nada chupen de nuestra sangre. Hoy, por ejemplo, a mí una cosa que no me ha gustado de la OCDE, que dice... España no tiene margen para bajar los impuestos, o sea, solo puede o bajar los impuestos, digo, subir los impuestos para mantener el presupuesto.
¿En qué momento el gasto?
Y claro, también yo le diría, oiga, ¿y por qué no le dice usted a España que recorte gasto, que ya sabemos que hay mucho de dónde recortar? O sea, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Y a mí esa es la parte que siempre me ha parecido... que es como la de, mire, pues si usted para mantener lo que gasta, suba los impuestos. Oye, pues no, alguna vez recomienda que por lo menos mantenga los impuestos y recorte el gasto, ¿no? Entonces, pero esta es ahora el planteamiento. Y claro, ¿quién está en disposición de poner dinero en circulación? Pues es que, vamos a ver, si miras para el Reino Unido, si miras para España, si miras para Italia, si miras para Francia, al final te quedas con Alemania. Y los alemanes no están por la labor. Entonces, esto tiene muy mala pinta, porque, claro, el Banco Central Europeo, ¿qué más va a hacer ya? Si es que ya está agotado. Y la Fed, que sí puede hacer, que es volver a bajar los tipos. Ha bajado poco, porque Powell, por lo menos de momento, no le está haciendo mucho caso a Trump. Pero el Banco de Inglaterra tampoco ha hecho ningún movimiento, pero, claro, dice que a lo mejor, a ver si se despeja lo del Brexit, también. Quiere decir que está todo el mundo mirando... pues que la cosa tiene muy mala pinta. Pero, y que en la mano tampoco tiene muchas herramientas.
¿Cuáles han sido las razones objetivas, si es que existen, que han llevado a la OCDE a hacer esa corrección a la baja de las previsiones?
Fundamentalmente el comercio exterior.
Claro.
Es decir, esa es la parte más delicada en este momento, porque estamos viendo que los flujos comerciales están estancados, sobre todo en las principales economías, y como... países como España, Alemania, Francia y el propio Estados Unidos dependen de una forma muy importante de lo que venden y de lo que compran en el exterior, pues evidentemente si tú ves que el sector exterior se te para, pues las previsiones de crecimiento tienen que bajar necesariamente y además en esa proporción. Es decir, recordemos que España, el 34% de su Producto Interior Bruto son las exportaciones. Con lo cual, si se produce un parón en las exportaciones, pues evidentemente eso contagia, no en este trimestre, sino en los siguientes, al crecimiento de la economía.
Cuando Trump inició esta guerra, ya dijimos que los aranceles y los vetos en el comercio al final lo iban a pagar todos. Y Trump estará muy contento, se pondrá muchas medallas cuando lleguen las elecciones, se irá ahí a sus zonas donde le votan, y dirá, America First, pero American First resulta que al final acabas palmando también, porque al final los flujos son los que son y las dependencias de unos y otros son las que son, y al final, y Europa, que está de Miranda, encima se va a llevar más patadas que nadie, y es lo que está pasando con Alemania y con nosotros y con Europa.
Entonces,
en general.
Deduzco que mirando a la Casa Blanca no vamos a tener, digamos, una ayudita, ¿no? Es decir, si efectivamente esa guerra comercial es un factor que está impactando de manera negativa en esa, no sé cómo llamarla, desanimación de la actividad económica, Estados Unidos podría hacer algo para evitarlo, por lo menos para paliar el problema.
Yo mantengo que Trump no va a estar con este vaivén y con este tal, porque tienen elecciones justo dentro de un año casi, en noviembre del año que viene, y en las elecciones en Estados Unidos se empiezan a preparar, pues ya hay debates y todo entre para elegir al candidato demócrata un año antes, y va a estar toqueteando. Entonces, si ya te lo dicen los hablas con gente que está en los mercados, en las bolsas y tal, y dicen, no, es que aquí ahora depende de lo que Trump diga por la mañana o diga por la tarde en el Twitter. Así se va la bolsa, sube o baja o tal, y a Trump le encanta Wall Street porque tendrá una pasta ahí que te pasas, y entonces le importa mucho lo que haga, entonces le importan dos cosas, decirle a su gente estoy haciendo el American First y aquí los productos americanos y somos los mejores y los primeros del mundo, y mirar Wall Street que sigue, pues más o menos, tiene algún día un bache porque parece que la cosa se empeora, pero luego pone Trump un tuit de vamos a aplazar un poco el tema, pero está dándole patadas al balón hasta ver cómo resuelve él su campaña electoral. Vamos, yo creo que puede ir por ahí, con lo cual los podemos encontrar a finales del 20, que son cuando acaben las elecciones y tal, con todo este tinglado encima.
No, y aparte pasó una cosa bastante curiosa antes de ayer, por la noche, al cierre del mercado americano, que fue que se produjo una escasez de liquidez brutal durante unas horas y los tipos de interés del mercado interbancario subieron al 10%. O sea, estaban al 2.25, estaban entre el 2 y el 2.25 antes de la bajada que hizo ayer. Y entonces, esas tensiones de liquidez, que, por ejemplo, o sea, básicamente la liquidez no se mueve de forma homogénea, es decir, el dinero en el mercado fluye pues donde puede y donde tiene rentabilidad. Entonces, ese tipo de contracciones y de problemas puntuales podemos tenerlos, y es lo que puede ocurrir especialmente en mercados donde sobra mucho dinero, o sea, donde sobra liquidez que no se emplea en ninguna parte o que está por ahí moviéndose, como diría aquel, en el éter, ¿no?
Entonces, de España en concreto.
No, no solo España, sino en general en Europa tenemos esa situación, y en el caso de Estados Unidos lo hemos vivido un primer episodio antes de ayer, y es probable que estas cosas se vayan viendo. Es decir, que a tu pregunta, cuando decías que si va a venir alguna ayudita, es muy difícil que venga, salvo que se llegara a un acuerdo dentro de unos meses entre Estados Unidos y China y se pusiera esto en orden. Pero ¿cuál es el problema? Que tú puedes poner en orden o se pueden poner de acuerdo estos dos importantes países, pero Europa tiene que definir su posición. Y eso es lo que a día de hoy todavía no sabemos ni qué se va a hacer, ni cómo, ni de qué manera. Es decir, la nueva comisión y además la propia estructura de la nueva Comisión Europea invita poco al optimismo, porque son gente donde te han colocado de vicepresidenta a la persona que más ha hecho por intentar poner todos los palos en las ruedas posibles a las multinacionales europeas, con problemas de competencia, con temas de monopolios, cuando esta señora básicamente todos y prácticamente todos los expedientes que ha levantado por competencia en Europa, los tribunales se los han echado abajo. Es decir, ha pasado algo parecido como lo que ocurre en España con nuestra Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tú sancionas a una empresa porque
la
crees, la machacas y la sometes al juicio del telediario, luego llegan los tribunales, el Tribunal de Justicia correspondiente, y te dicen, no, es que ahí no ha habido nada. Entonces, ¿quién le restituye la reputación a esas empresas? Y sobre todo, que no se puede poner en Europa en tela de juicio el papel de las multinacionales, porque es que nos estamos cargando la mayor parte del poder europeo que puede manejar en una negociación entre Estados Unidos y China.
Pero vamos, esperar de Europa algo conjunto, con seriedad y tal, yo creo que es, vamos, eso sí que...
Pero es que eso es lo que, o sea, si yo me pongo en el pellejo de cualquier persona que esté viendo esta tertulia, y de repente ve que os ponéis de acuerdo en un diagnóstico bastante negro y al mismo tiempo coincidís en la falta de estímulos para hacer defensa o para defender, digamos, esa amenaza. En Europa nadie parece que toma conciencia del riesgo, las medidas que se toman son exactamente las contraindicadas. En Estados Unidos no hay nadie preocupado por echar una mano para que al final esto no revierta también a la larga en su propio perjuicio. Por lo tanto, ¿qué salida hay? Es decir, ¿qué resquicio de la esperanza dejáis para cualquiera que quiera escuchar una buena noticia?
Pues yo la verdad es que ahora mismo no lo veo. Ahora mismo no lo veo, porque si toda la esperanza que pone todo un continente como el europeo es en que Alemania se gaste su superávit, pues no sé, y con un Brexit que no sabemos al final, que tú tendrás noticias más frescas, pero vamos, no, de momento tampoco tiene muy buena pinta. Entonces, los dos grandes países, uno está tocado y no se sabe qué va a ser de él, y el otro no quiere gastarse el superávit para que los vagos del sur salgan de esta, pues tiene muy mala pinta. Y luego el Banco Central Europeo, ¿qué más va a hacer ya? O sea, ¿qué va a poner los tipos para fastidiar a todo el sistema, poner los negativos y todo el sistema financiero, que no le importa el sistema financiero? Claro, es que el otro día dijo Draghi, es que a mí no me importan los dividendos de la banca. Bueno, es que ya no es solamente que la banca no pueda repartir dividendos, es que tendrá que tener beneficios y tendrá que tener la sangre fluyendo, porque si no...
Claro, y aquí la clave sobre todo, además el Banco de España lo dijo esta semana, y que en un dato ciertamente preocupante, que es que la rentabilidad de las empresas está cayendo, es decir, en términos, digamos, la media del conjunto de las empresas en España está reduciéndose. ¿Y eso qué significa? Que si la rentabilidad que genera una empresa es menor que lo que le cuesta el dinero que le pide a los accionistas y el dinero que pide al banco, pues es que esa empresa está destruyendo valor. Y eso es lo que está pasando en la banca, en la industria, en las telecomunicaciones, es decir, en los grandes sectores de la economía española. Es decir, en el momento en el cual tú estás en el negocio en España es menos rentable de lo que te cuesta el dinero que necesitas para poner aquello en marcha, pues eso evidentemente es una señal de que, y contestando a tu pregunta, Luis, es una señal de que tenemos que pasar, no sé, 2 años probablemente, 2-3 años, de una nueva crisis, de una recesión con unos ajustes, y sobre todo cuando tú dices una noticia positiva, tenemos una noticia positiva que si quisiéramos mirar a ella y si quisiéramos indagar en ella, nos daríamos cuenta hasta qué punto eso deberíamos haberlo hecho en España durante los años de bonanza. Se llama Portugal. Es decir, si en España se hicieran la mitad de las reformas que se han hecho en Portugal, otro gallo nos cantaría. Entonces, eso es lo que nos queda para el siguiente gobierno o para el siguiente que venga por aquí.
Pero claro, rebaja de las pensiones, en vez de subir los impuestos a la gente, animar a que más gente vaya allí con dinero.
Atracción de inversiones.
Subir el SMI un 7% y no un 22,3%, no subir los costes laborales. Claro, es que, vamos a ver, si tú quieres hacer todo a la vez, que es fastidiar a las empresas, subir los costes laborales, subir los impuestos, gastarte el dinero en los viernes sociales que no valen para nada, o sea, no tener una visión de una política y, por supuesto, subir las pensiones con el IPC, pase lo que pase y caiga quien caiga, cuando tú sabes que todos los meses sube el coste porque cada día se mete más gente en el sistema. Y por abajo no ocurre nada nuevo que anticipe ninguna mejora.
Hay, por cierto...
Y el agujero, 50.000 millones ya.
Hay, por cierto, Carmen, ¿te acuerdas a la semana pasada? Decíamos aquello de que teníamos un rayito de esperanza de contener el gasto en pensiones si no se podía subir con... si se decidía no subir con el IPC. Bueno, pues esa buena noticia que dimos el jueves pasado se ha cumplido. Es decir, ya el gobierno dijo que no puede. Entonces, eso desde luego es una... A ver, evidentemente los pensionistas que nos estén escuchando dirán, oye, que yo me he quedado sin mi 1,2 o el 1,3 que fuera de cierre de la inflación, pero todavía nadie en este país se ha planteado de comunicar a los pensionistas y de hablar a los pensionistas diciéndoles ¿qué prefieren ustedes? ¿Su bienestar? Es decir, su posición económica y su bienestar de ahora o comprometer el de sus hijos y sus nietos. Porque toda su vida que se produce en este momento con la inflación es menos dinero que en el futuro van a tener sus hijos y sus nietos cuando tengan que cobrar la pensión. ¿Por qué? Porque debemos más de 50.000 millones de euros en la caja de la seguridad.
La guerra es intergeneracional, pero así de claro. O sea, nosotros vamos a salir del baby boom más o menos con nuestros apaños. Los que hemos estado de autónomos menos, qué tal, pero bien. Pero de ahí para abajo, claro. Cuando entre al sistema, que ya están entrando, pero no masivamente todavía, pero sí ahora en el 22... pero 20, 21, 22, 23, vamos, que se olviden los jóvenes, lo siento, pero alguien tiene que pegar un hachazo del 30%, que es lo que van a cobrar de menos de lo que les están prometiendo ahora.
Y lo peor es que encima os tengo que dar las gracias.
Sí, la verdad. En este último punto sí, porque bueno, sí. Gracias a Dios, para bien o para mal, somos del baby boom. ¿Qué le vamos a hacer?
Hasta la semana que viene, Carmen, Javier. Un saludo.
Gracias.
Me voy a tomar el Canal Plus, no porque venga la tertulia política, sino porque también me tengo que recuperar de las emociones que me acaban de transmitir estos dos periodistas.
Te viene bien a ti, Luis Herrero, a mí y a cualquiera que nos esté escuchando, por ejemplo, para combatir la falta de sueño. Si tenemos cansancio, si tenemos ansiedad, pues gracias a sus vitaminas y a los aminoácidos, pues Cal Plus va a hacer que todo funcione perfectamente. Así que os recomendamos que vayáis corriendo a vuestra farmacia, preguntéis al farmacéutico o lo podéis buscar rápidamente en parafarmaciamundonatural.es.
En casa de Herrero, es Radio.